Bueno, vamos a reflexionar en algo. Yo sé que ustedes están muy de acuerdo conmigo en esto. Miren que nunca estamos conformes con lo que nosotros tenemos. El que tiene tiempo quiere tener plata, ¿sí o no? El que tiene plata quiere tener tiempo. El niño, ¿qué quiere el niño? Quiere ser adulto porque quiere ser independiente, porque los papás no le dan permiso, él quiere tener su propia independencia, ¿no? ¿Y qué quiere el adulto? El adulto quiere volver a ser niño, quiere volver al colegio cuando no tenía estrés de nada. ¿Sí o no? El que trabaja hoy muy duro quiere pensionarse, ya está cansado de su trabajo, ya no quiere saber nada más de trabajo, quiere tener el tiempo. Él dijo, cuando me pensione, sí le voy a servir a Dios y quiere pensionarse. Pero cuando este hombre se pensiona, ya se lamenta por no haber disfrutado esa juventud que tuvo cuando no estaba pensionado. Y siempre decimos esto, siempre queremos tener lo que otros tienen y al final concluimos, uy, me faltó tiempo. ¿Será que sí nos faltó tiempo o será que más bien nos estamos engañando a nosotros mismos? Hay una verdad que de pronto todos la conocemos, pero no somos muy conscientes de ella. Miren, hay tres etapas en la vida. La primera de ella, cuando somos jóvenes, somos niños o somos adolescentes o somos jóvenes. Los jóvenes tienen todo el tiempo, tienen toda la energía, pero no tienen el dinero, ¿cierto? Ellos no tienen el dinero, tienen todo el tiempo, tienen toda la energía y no tienen el dinero. Y ellos quisieran tener el dinero como para estar completos, ¿no? Hay otra etapa en nuestra vida que es cuando somos adultos. Tenemos ya todo el dinero, tenemos ya la energía, pero ya no tenemos tiempo porque estamos trabaje y trabaje y trabaje y anhelamos poder tener ese tiempo que de pronto teníamos cuando éramos más chicos, ¿no? Y están los ancianos, que los ancianos tienen el dinero, tienen el tiempo, pero ya no tienen la energía, ¿cierto? Porque esa energía se ha ido acabando con el pasar de los años. Y ya toca bajar las escaleras cogido de la baranda, ya toca, bueno, pues hacer cosas porque se ha ido acabando un poco la energía. Y miren que lo que esta sociedad hace es idealizarnos en esa etapa de la vida en la que estamos con aquello que nos falta. Voy a explicarme un poquito más con esto. ¿Qué nos muestran las redes sociales? Las redes sociales nos muestran al joven que tiene tiempo, que tiene energía, pero que también tiene dinero. Porque se hizo youtuber, porque hizo no sé qué y tiene dinero. Y todos los jóvenes idealizan ser como esa persona. Pero digamos, si tú eres joven y nos está escuchando, pues el Señor, Dios es un Dios bueno que nos da todas las cosas que necesitamos, mas no todas las cosas que queremos. Si yo quiero por pura ambición tener dinero y tener estas tres cosas al mismo tiempo, pues el Señor, si el Señor es bueno y nunca nos lo va a dar porque no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es estar feliz en la etapa de la vida que nos encontramos hoy y con lo que tenemos. Lo mismo pasa con los adultos. Socialmente, en las redes sociales, se nos muestra al que tiene dinero, al que tiene energía, pero también tiene tiempo. ¿Sí? El adulto que se puso a negociar con criptomonedas y ahora es rico y tiene su vida independiente y ya no necesita trabajar, ¿sí? Y nosotros idealizamos esa vida que jamás vamos a tener y nos pasamos anhelando cosas que no, que nunca jamás el Señor nos va a dar porque no las necesitamos. Necesitamos ser felices con nuestra realidad el día de hoy. Y también con los ancianos, hasta con las personas mayores, los adultos mayores también pasa. Porque muestran al adulto mayor que tiene todo el dinero, todo el tiempo, y además tiene un cuerpo y unos músculos, y sale a trotar todas las mañanas y se ejercita, y tiene 80 años, pero parece de 40. Entonces nosotros en nuestra vida empezamos a idealizar este tipo de cosas. Ya debemos nosotros hacernos una pregunta, y si quieren ustedes apoyarnos ahí en el chat, voy a abrir aquí el chat un momento, apoyarnos ahí en el chat de pronto con sus ideas a responder esto. ¿Por qué crees que nunca estamos conformes con lo que tenemos hoy? ¿Por qué crees que nunca estamos conformes con lo que tenemos hoy? Y esta es una pregunta que nos debemos hacer. Y Angelita nos hace 8 días nos da una prédica muy hermosa, muy similar a esto, porque venimos con el mismo hilo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué será que nosotros no estamos conformes con lo que tenemos el día de hoy? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Y, a ver, vamos a pasar aquí la diapositiva. Aquí, ¿de qué creen que se trata el tema hoy? Miren, tenemos ahí dos casitas rojas, ¿a qué se le asemeja eso? Bueno, hoy vamos a hablar de en el lugar equivocado, ¿sí? En el lugar equivocado. ¿Recuerdan esa propaganda de la vivienda? Usted está en el lugar equivocado, ¿no? Tráigalo ahí. Bueno, ¿Cuántos de pronto estarán en el lugar equivocado? De pronto están viviendo una etapa hermosa en su vida, pero por idealizar y tener en la mente otras cosas, nos la pasamos anhelando ser otra persona, anhelando vivir otra etapa de nuestra vida que no es la que Dios nos ha regalado el día de hoy, ¿no? Y es un poco lo que nos quiere hablar Eclesiastés, ¿cierto? El libro que estamos estudiando el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 12. Así que si usted tiene su Biblia ahí, localice ahí en su Biblia este pasaje, Eclesiastés, capítulo 4, versículo 7 al versículo 12. Dice así: entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. ¿Se ha dado cuenta que esta es una constante? La Biblia llama que escribió este libro el predicador, el hijo del rey, quien suponemos nosotros pues era Salomón, ¿cierto? Y dice que entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Ya les hemos dicho que cuando él dice observé la vanidad bajo el sol, este libro hace referencia a que está observando el comportamiento irracional de aquellas personas que tienen una vida común, que no conocen al Señor, ¿cierto? O sea, personas que no han sido alcanzados por la gracia de Dios. La manera irracional del comportamiento de aquellos que no conocen a Dios. Y pasa, ¿no? Pasa porque uno ve cómo la gente se comporta irracionalmente cuando no tiene al Señor en su vida, ¿no? Y dice este predicador: yo observé y vi la vanidad bajo el sol, y nos cuenta una historia acerca de esto. Dice, versículo 8, había un hombre solo. Esto es lo primero que nos dice, nos cuenta una historia. Había un hombre, ¿y cómo estaba ese hombre? Ese hombre estaba solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, aquí da una vuelta a la cosa porque como que no debía pasar eso, pero está pasando. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. ¿Será que este hombre debía dedicarse a trabajar y trabajar y trabajar, siendo que no tenía nadie por quien responder? Bueno, en verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo? ¿Para quién trabajo yo y me privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y una tarea penosa. Nos vamos a enfocar prácticamente casi el 98% de la predicación el día de hoy en esta primera partecita, y lo vamos a complementar un poco con esta segunda parte, pero tenga mucha concentración en esta primera parte del texto. Dice al final: más valen dos que uno solo, pues tiene mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Amén y gracias al Señor por su palabra hoy. Bueno, hoy vamos a hablar entonces acerca de en el lugar equivocado. ¿Será que, y debemos analizarlo hacia nuestras propias vidas, Señor, será que yo estoy en el lugar equivocado? Y vamos a hablar primero que todo de una realidad equivocada. Acuérdense que el texto nos está hablando de una realidad de un hombre, nos está contando, había una vez un hombre, ¿cierto? Había un hombre. Una vida equivocada va a ser nuestro segundo aspecto que vamos a tocar el día de hoy. Y el tercero, no te equivoques, ¿sí? No te equivoques. Una realidad equivocada, una vida equivocada y no te equivoques. Y hablando de una realidad equivocada, este hombre tenía una realidad. Era un hombre que no tenía familia a cargo, ¿sí? Era un hombre que no tenía familia a cargo. Era un hombre solo. Dice que no tenía hermano y no tenía hijo. Literal, la palabra dice, no tenía ak, ¿sí? Trayendo, digamos, el texto desde el hebreo, es la palabra ak, que significa hermano, la palabra ben, que significa hijo, y la palabra cheni, que significa segundo. Pero vamos a estar por ahora concentrados en las dos primeras, ya al final les prometo que vamos a hablar de esa última cheni. Pero por ahora la realidad de este hombre es que no tenía ak, no tenía ben. Estas palabras raras es porque vienen del original, como se escribió el texto, y significan hermano e hijo. Este hombre no tenía hermano y no tenía hijo. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que en la antigüedad, ¿por qué dice hermano y por qué dice hijo? Quizás sus padres ya habían fallecido, ¿cierto? Y este hombre nunca había tenido hijos, estaba solo. Pero recuerden que también a veces la responsabilidad de los hermanos menores cuando los papás fallecían quedaba sobre el hermano mayor. Recuerden la historia de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob buscó a Esaú para darle la bendición antes de que él se fuera? Porque si él se iba, si él ya partía de este mundo, pues la responsabilidad sobre quién iba a caer. Sobre el hermano mayor. Y ustedes ya conocen la historia, que el menor se disfrazó del mayor, ta, 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 ta. Pero era por esto. Pero este hombre no tiene ninguna responsabilidad familiar, no tenía hermano y no tenía hijo. Entonces, esta era la realidad de este hombre. Y como lo decíamos un poco al principio, solemos a veces vivir realidades diferentes a la que nos toca, ¿sí? Esta era la realidad de este hombre, no tenía hermano y no tenía hijo. ¿Cuál es su realidad hoy? O sea, puede que usted sí tenga hermanos, puede que usted sí tenga hijos, ¿sí? Pero si esos hijos ya tienen más de 18 añitos, ¿cierto? Ya salieron debajo de sus alitas, pues esos hijos ya no son responsabilidad suya, porque hay papás que quieren seguir teniendo responsabilidades sobre sus hijos y tenerlos ahí bajo su cuidado, pero esos hijos ya no son responsabilidad suya. Entonces usted podría clasificarse dentro de lo que a este hombre le tocaba, ¿cierto? No tenía hijos, no tenía hermanos. Hay personas que de pronto no tienen hermanos, no tienen hijos, pero de pronto tienen a cargo y a su responsabilidad, no sé, un familiar por alguna cosa, falleció un hermano, algo, tienen a responsabilidad un sobrino o sus papás o bueno, pero este hombre no tenía, digamos, una responsabilidad familiar directa, ¿no? Entonces, para ubicarnos un poquito de pronto en nuestra realidad, ¿será que yo ya crié mis hijos, ya salía ellos ya salieron adelante? ¿Y será que más bien yo estoy como en la realidad de este hombre? Si yo estoy en la realidad de este hombre, entonces, ¿a qué me debo dedicar? ¿Cierto? Este hombre pudo haber disfrutado su vida, pudo haber hecho muchas cosas bonitas en el sentido de servir al Señor, de agradar al Señor, de buscar las cosas de arriba, pero ¿qué hizo? Se llenó de avaricia, se llenó de avaricia. Y entonces cuando él dice, vi cómo eran las cosas bajo el sol, y es totalmente irracional. O sea, si no tenía nadie para quien trabajar, ¿para qué se llenaba de tanta plata si con quién se la iba a gastar? ¿Cierto? Es algo absurdo. Y es que la avaricia nos nubla la visión, nos aleja de la familia y también nos quita la cordura, ¿sí? Dice que este hombre no tenía hermano o hijo, pero no sabemos si era que de verdad no tenía o hasta de pronto la perdió por su propia avaricia, ¿no? Hay personas que han perdido su familia por su avaricia. Y quiero mostrarles una historia aquí en Lucas 12. Ustedes de pronto la conocen, pero nos puede ilustrar mucho mejor esto. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Aquí ya hay un problema familiar. O sea, dos hermanos estaban peleando por plata y van a donde el señor a decirle que les ayude. O sea, miren cómo la avaricia trae división en la familia, ¿sí? Y yo sé que en muchas familias de ustedes pasa, hay peleas por herencias, hay peleas por dinero. Y qué mal esto, porque no debería ser así. La familia es algo mucho más valioso que el dinero. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez y árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia. Ese es el consejo que les da el Señor. Guárdense de la avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, ¿qué dice el Señor? Su vida no consiste en la abundancia de los bienes. ¿Sí? Este es nuestro error, porque pensamos que la vida consiste en la abundancia de los bienes y nos la pasamos toda la vida persiguiendo tener, 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 y nos volvemos seres totalmente irracionales. ¿Sí? ¿Para qué sirve tener tanto? ¿Para qué sirve acumular tanto y llenar la cuenta de muchos números? ¿Para qué? También le referí una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas, entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Esto era lo mismo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Los adultos que quieren tener todo el tiempo, todo el dinero, toda la vida. Bueno, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Entonces debemos nosotros reflexionar un poco y preguntarnos, ¿tiene sentido el por qué trabajo tan duro? ¿Tiene sentido el por qué acumulo y acumulo dinero? ¿Tiene sentido matarme tanto, tanto, tanto trabajando horas y horas y horas? ¿Pero para qué? ¿Para qué es cierto? Si soy rico para este mundo, pero no soy rico para con Dios, y ser rico para tener dinero en este mundo no me sirve de nada. Finalmente, eso es solo un papel. Entonces, este hombre sin familia a cargo debió de haberse dedicado a su espiritualidad, a haberse vuelto rico para con Dios y a las cosas buenas que Dios le dio, es decir, a la familia, a lo que es real, porque es que el dinero no es real. El dinero es solo un papel, a lo que es real, que es la familia, la belleza de la vida, la naturaleza, el salir, respirar un poco, ¿cierto? Entonces, la vida no consiste en la abundancia de los bienes, acordémonos de eso. La vida no consiste en la abundancia de los bienes. Y este es un hombre necio que en su corazón dijo, no hay Dios. Angelita nos hablaba de eso hace 8 días. ¿Recuerdan el necio, el que se cruza de brazos, no hace nada? ¿O el que trabaja y trabaja y trabaja sin parar? Esas son personas necias. Y la verdad es que estas personas de pronto dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe. Pero la verdad es que con su forma de vivir, en su corazón, están diciendo Dios no existe, porque no se dedican a Dios, sino se dedican a llenarse de dinero sin sentido. Ahora, estas son las personas, y como les decía, ubiquémonos aquí, de pronto yo soy de estas personas, sí, yo tengo hijos, tengo hermanos, pero en este momento ellos ya salieron adelante, yo ya no tengo nadie a cargo, ya yo solo tengo que disfrutar mi vida, dedicarme a mí mismo, dedicarme al Señor, pues estás ubicado en esta casillita, ¿no? Y el segundo, y los segundos son los hombres, bueno, aquí dice hombre, pero obviamente estamos refiriéndonos a hombre, mujer, todo, que sí tiene familia a cargo. Entonces, el que sí tiene familia a cargo, por quien responder, también debe aceptar su realidad. Mire, hay personas que tienen familia a cargo y no aceptan su realidad. Hay papás que ya tienen hijos, pero quieren seguir viviendo como si no los tuvieran. Entonces le dejan los hijos a la suegra todo el fin de semana, los dejan al cuidado de la vecina para ellos irse a pasear. No, ya tienes una familia y tienes una responsabilidad, ¿cierto? Y hay que disfrutar esa etapa de la vida, si es esa etapa de la vida en la que Dios te ha puesto. Entonces, hablando de los hijos, Dios nos ha demandado la responsabilidad del cuidado y la crianza de ellos. Y aquí pusimos un texto de referencia. Bueno, yo creo que para ahorrar tiempo no nos vamos a ir a él. Pero recuerden que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cierto? Es una responsabilidad que el Señor nos ha dado, criar a nuestros hijos. Esa responsabilidad no es de la suegra, esa responsabilidad es de los papás, ¿sí? Esa responsabilidad no es del colegio, esa responsabilidad no es del vecino, esa responsabilidad no es de la iglesia, ¿sí? Porque los papás quieren que los hijos sean criados por el colegio, por la iglesia, que para qué. No, la responsabilidad de criar a los hijos bien en los caminos del Señor y enseñarles la palabra es de los papás, ¿sí? Es de los papás. Hablemos un poquito de la familia extendida. Cuando hablamos de la familia extendida es lo que se sale del núcleo familiar, tíos, primos, abuelos, todo. La Biblia nos dice que es responsabilidad de la familia cuidar de esas personas desamparadas, de esas personas que de pronto aquí dice cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los ancianos y los desamparados de nuestra propia familia es nuestra responsabilidad. No quiere decir vivir con ellos, porque nosotros vivimos es con nuestro núcleo familiar, pero sí quiere decir que si yo les puedo dedicar tiempo y cuidado, la responsabilidad de ese tiempo y cuidado no es de la iglesia, ¿cierto? Que si yo les puedo dar dinero porque tengo formas de ayudarlos, pues la responsabilidad de eso no es de la iglesia. Aunque dentro de la iglesia, nosotros como iglesia cumplimos la función de cuidar a las viudas, pero las viudas desamparadas. Y eso es lo que dice este texto, ya lo van a ver. Honra, 1 Timoteo 5, 3, 4, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si una viuda tiene ¿qué? Tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos a ser primero piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. ¿Vale? Entonces, el Señor demanda que criemos a nuestros hijos. El Señor espera que nosotros cuidemos de nuestra familia extendida, que tiene de pronto necesidades, que no se puede valer por sí misma. Es nuestra responsabilidad, no de la iglesia. Lo dice claramente el texto. Y ahora hablemos del núcleo familiar. En cuanto al núcleo familiar, ¿cómo estamos? Debemos preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo, nuestro dinero con nuestro núcleo familiar? ¿Sí? Dice ahí, si Dios me ha dado el privilegio de tener una familia, debo enfocarme en ellos para decidir cuándo es tiempo de trabajar y cuándo no. Cuándo es tiempo de apretar el bolsillo y cuándo es tiempo de recoger lo cultivado. ¿Sí? Eso lo debo decidir con ellos. con mi núcleo familiar decimos, bueno, voy a trabajar duro, duro porque nos vamos a dar unas vacaciones muy bonitas en tal fecha. Bueno, chévere, ¿sí? Bueno, ya he trabajado mucho, me falta tiempo para mi familia, entonces voy a descansar un poquito y voy a darles tiempo. Sí, yo sé que a veces es difícil hacer eso, pero debo evaluarme yo mismo por qué estoy trabajando tanto, por qué estoy ganando tanto dinero y dinero y dinero acumulando sin sentido, si realmente para quien yo debo trabajar es para ese núcleo familiar que el Señor me da el privilegio de tener, ¿no? Entonces, el que trabaja para su familia tiene un motivo para trabajar con ánimo de alegría todos los días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, súper. Algunos llegan el lunes al trabajo, ay, no, el lunes otra vez, ¿cierto? No, debemos llegar con una actitud bonita, especialmente aquellos que tienen familia, porque dicen, bueno, yo voy a llegar hoy al trabajo porque voy a trabajar por ellos, porque qué bonito trabajar para mi familia, ¿no? Para todos los propósitos que tengamos con ese núcleo familiar. Ahora vamos a hablar un poco de lo segundo, una vida equivocada. Sí, una vida equivocada. Primero que todo, este hombre estaba mal ubicado. Él no se daba cuenta que no tenía una familia como por quien matarse tanto, sí, como por quien trabajar tan duro. Estaba mal ubicado. Y el estar mal ubicado le hizo tener acciones equivocadas, es decir, vivir una vida equivocada. Entonces, como dicen por ahí, ubícate en dónde estás tú, ¿cierto? ¿En qué parte de la vida te encuentras tú y cómo deberías actuar de acuerdo a esa parte de la vida en la que te encuentras? Entonces, miren que este hombre, dice la palabra, nunca paraba de trabajar. Vamos a ver si podemos aquí ver el texto base un momento. Dice, no había fin para todo su trabajo, nunca paraba de trabajar. Dice otra cosa acá, en verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y en tercer lugar, nunca se preguntó. Y asimismo vamos a mirar acá nuestro texto. A ver, acá. Nunca paraba de trabajar, no se saciaba de sus riquezas y tampoco nunca se preguntó. Ojo con estas tres acciones que se hicieron mal en la vida de este hombre y que ojalá no hagamos mal en nuestras propias vidas. Entonces, nunca paraba de trabajar, nunca supo administrar bien su tiempo. El tiempo que Dios le dio, porque en realidad el tiempo no es de nosotros, el tiempo no lo da Dios. Miren lo que dice Efesios 5, del 15 al 18. Dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Y cómo dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo? Siendo llenos del Espíritu Santo, dejándonos controlar en su totalidad por el Espíritu Santo. Seguro que eso nos va a mantener bien centrados y va a hacer que no seamos necios. Aquí otro texto, Salmo 90, del 10 al 12. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Y dice acá el salmista, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa debería ser nuestra petición al Señor. Señor, enséñanos a ser conscientes de nuestro tiempo en esta tierra que es tan fugaz y más bien aprovechar bien nuestro tiempo sirviéndote y agradándote, ¿no? Y este texto de Santiago 4, del 13 al 17, recuerden que es el texto en donde dice esa persona necia, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro, mañana esto otro, pero la palabra le dice, necio, deberías más bien decir, si el Señor quiere, haré esto, si el Señor quiere, haré esto otro. A veces hacemos tantos planes a largo plazo y eso hace que no paremos de trabajar, somos muy ambiciosos, ¿sí? Hay personas de pronto ya adultos mayores que están ahorita endeudándose una deuda de 20 años para adquirir una casa y siguen trabajando y siguen solo para poder pagar una hipoteca, pues hay que ver en qué etapa de la vida nos encontramos y si eso realmente tiene sentido o no, ¿sí? Y de pronto hay jóvenes que dicen, no, estoy ya muy cansado, ya parecen abuelitos, no, ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar, ya no quiero... No, es la etapa de la vida en que sí debes cultivar, sí debes esforzarte porque tienes vigor, tienes vida, ¿cierto? Hay que ubicarnos bien en el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, dice, en cuanto a administrar el tiempo, la Biblia nos habla de de trabajar duro, ¿sí? Hay tiempo para trabajar. Recuerden que Carlitos Puentes por allá nos habló hace un tiempo, allá de Eclesiastés 3, que hay un tiempo para todo en la vida. Bueno, hay tiempo para trabajar duro y hay tiempo para no trabajar duro. Hay tiempo para evitar la pereza, hay tiempo para orar, para leer la palabra, para delegar, para descansar, para hacer el bien a los demás, para compartir el evangelio. Hay que tener tiempo para todo esto y mantener una vida equilibrada. Si mantenemos una vida de solo trabajo, 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 trabajo sin sentido, nos vamos a enfermar, nos vamos a desgastar y al Señor no le agrada eso. Entonces debemos dedicar nuestro tiempo a cosas que generen valor eterno. ¿Sí? Así estés trabajando, puedes hacer cosas que generen valor eterno. Así estés descansando, puedes hacer cosas que generen valor eterno si tienes presente al Señor siempre en cada cosa que haces. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Entonces este hombre nunca paraba de trabajar. Grave error, grave error. ¿Cómo estamos manejando ese equilibrio en nuestras vidas? Segundo, no se saciaba de sus riquezas. No supo administrar bien el dinero que Dios le dio. Siempre quería más, siempre quería más. Y es que nosotros nunca nos saciamos, ¿cierto? Siempre queremos más y más y más y más. Y pues eso tampoco está bien. ¿Saben ustedes que el dinero, como yo les decía ahorita, el dinero es ficticio? El dinero en realidad no existe. Desde cierto año para atrás, como el 1800 algo, o 1970 algo, bueno, no me acuerdo la fecha. Desde esa fecha, el dinero en papel que tenemos era respaldado por la cantidad de oro que había en el mundo, ¿sí? O tenía un país. Entonces, si tú tenías ese dinero, podías ir a un banco, digamos en caso de una crisis o algo, y te iban a dar oro, ¿cierto? Y eso representaba tu dinero. A partir de esa época, empezaron a imprimir billetes y billetes sin ser respaldados por el oro. O sea que si hubiera una crisis y todo el mundo fuera al banco a cambiar los billetes por oro, en realidad no tendríamos lo que dicen nuestros billetes. Si es que nos dan algo, porque en realidad ya el dinero no está respaldado con el oro. Eso quiere decir que eso es solamente un papel, ¿sí? Hay un dato curioso por si usted no lo sabía. Eso es solamente un papel, ¿sí? ¿Qué pensará Dios de nosotros? O sea, matándonos tanto, peleando, hasta matando. Hay gente que mata por dinero. ¿Qué pensará? Qué pena con el Señor, ¿no? Nosotros tan tontos, matándonos tanto por un papel. Eclesiastés 5:10, vamos a ver qué dice. El que ama el dinero no se saciará del dinero, ¿sí? El que ama el dinero. Si usted dice, uy, el día en que tenga tanto en mi cuenta, me pensione y le sirva al Señor. No, eso quiere decir que usted ama el dinero y nunca se va a saciar. Y cuando llegue a ese número, va a querer tener más y más y más. El que ama la abundancia nunca se saciará de ganancias, ¿sí? Hay que evaluarnos. ¿Dónde está nuestro corazón? Realmente, ¿amamos al Señor o estamos amando es al dinero? Mateo 6, 19 al 21. Bueno, ya conocen ustedes este texto. Dice, no acumulemos tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y los ladrones penetran y roban, sino acumulemos tesoros ¿en dónde? En el cielo, en el cielo. Dice acá al final, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? ¿En el dinero sin sentido? ¿O está en el cielo, en las cosas de arriba que son mucho más valiosas que el dinero? Qué triste que alguien sea muy rico acá y va a pasar mucho, se van a dar cuenta en el cielo. Alguien muy rico acá y pasó al cielo, pero raspando, raspando. Y allá en el cielo, donde es toda una eternidad, va a ser una persona pobre, entre comillas, ¿no? Va a ser una persona que no tenga esos honores del Señor. Pero qué lindo esas personas que de pronto acá no tuvieron muchas comodidades, muchas ganancias, nunca pudieron montar en un avión, nunca pudieron conocer el mar, pero allá van a conocer toda la hermosura celestial y van a tener unos privilegios enormes porque amaron al Señor y pusieron al Señor por sobre todas las cosas antes que el dinero y lo material. Y Mateo 6:24, recuerden que dice, no podemos servir a dos señores, ¿cierto? O amamos al dinero o amamos a Dios. ¿Sí? Por eso les decía, el que dice, el día en que yo me pensione, el día en que tenga tanto dinero, le sirva al Señor, esa persona en realidad no ama a Dios, ama su dinero. Así que nunca le va a poder servir al Señor. Entonces amó más, no se saciaba de sus riquezas, esta persona amaba más al dinero. Y también debió cuestionarse, dice la palabra, y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Ahora, ¿se ha preguntado usted esto? Esa es una pregunta interesante cuando uno lee la palabra y dice, oiga, sí, yo nunca me pregunto eso. Venga, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? Si usted dice, yo trabajo para mí porque ya no tengo a nadie a cargo, ya mis hijos crecieron o no tuve hijos o ya no tengo, sí, estoy solo yo o yo con mi esposa o mi esposo, estoy yo solito, entonces, ¿para qué trabajas? ¿Para tener lo suficiente o para tener realmente lo suficiente, lo que usted provee o solamente para aparentar? ¿Sí? Esa es una pregunta. Ahora, si trabajas para tu familia, ¿sí? Para tu familia. ¿De verdad tu familia puede decir que están disfrutando del fruto de tu trabajo o no? Esa es una pregunta. No sé si ustedes le han preguntado a su familia si ellos están contentos con la manera como usted administra su tiempo y su dinero. ¿Sí? ¿Ellos ven ese fruto o no lo ven? ¿Sí? Y otra pregunta que debió haberse hecho este hombre. Primero, ¿para quién trabajo yo? Y segundo, ¿para qué he privado mi vida de placeres? ¿Sí? En el buen sentido de la palabra, o sea, ¿para qué me abstengo de cosas bonitas? ¿Sí? Es decir, hay personas que tienen el dinero, por ejemplo, para tomarse unas vacaciones con su familia bien bonitas, pero prefieren matarse la espalda y trabajar duro y ahorrar y no tener tiempo para comprarse no sé, o alguna cosa que de pronto no va a generar ese valor eterno en su familia y en su casa. ¿Ven? Entonces, ¿por qué me he privado de placeres? Ojo, placeres no es igual a dinero. Sí, placeres no es igual, porque a veces decimos, pensamos esto y se nos viene a la cabeza es la plata. No, al contrario, placeres tiene que ver más con el tiempo. Placeres es tiempo para los hijos, es tiempo para hacer deporte, es tiempo para ir al parque. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hemos de pronto privado esa vida nuestra de placeres? ¿Será que tiene sentido eso? Bueno, ¿y cómo vamos hasta aquí? Estírese así un poquito. Eso. No sé si les he dado muy duro, discúlpeme por favor, no es mi intención, pero espero que el Señor les esté hablando a sus corazones y de verdad podamos reflexionar. Venga, ¿en qué etapa de mi vida me encuentro? ¿Estoy viviendo la vida que Dios me ha dado hoy o estoy más bien como anhelando vivir otra vida que no tengo? No seamos felices con lo que el Señor nos ha dado hoy. Preguntémonos cómo hemos administrado el tiempo, el dinero. Y bueno, vamos, seguimos ahí, seguimos siendo amigos. Excelente. Bueno, y finalmente vamos a hablar el último punto. No te equivoques, no te equivoques. ¿Por qué no te equivoques? Bueno, aquí yo les prometí que íbamos a hablar esas tres palabras que están ahí en hebreo, no hablamos de la última. Decía que no tenía ak, no tenía hermano, no tenía ben, que es no tenía hijo, pero también no tenía sheni, que significa la palabra segundo. Bueno, esa palabra, la mayoría de las Biblias solo traduce como hermano e hijo. Pero la realidad es que en el original vienen tres palabras, ak, ben y cheni. Y esta palabra cheni significa segundo. Y esa palabra segundo es la misma palabra, a ver si les puedo mostrar aquí en el texto base, es la misma palabra que se usa aquí en otro, porque dice, porque si uno de ellos cae, el cheni, o sea, el otro o el segundo, y aquí también. Cae, hay del que cae cuando no hay cheni, o sea, cuando no hay segundo, que lo levante. Es la misma palabra. Entonces, esta palabra se podría traducir como un amigo. ¿Sí? Como un amigo. Entonces, no tenía hermano, no tenía hijo. Eso no lo podía controlar. No tenía hermano y no tenía hijo. Pues bueno, Dios lo puso así en ese momento de su vida. Pues, ¿qué más da? Pero había algo que él sí podía controlar y era tener un cheni, tener un segundo, un compañero que lo ayudara en su vida. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la amistad. Quizá no podemos controlar el no tener hermanos, el no tener hijos, o de pronto que ellos ya se hayan ido de la casa, que ya sean grandes, que tengan su esposa, sus hijos, que sean independientes. Yo sé, papás, que ustedes quisieran tenerlos ahí cerquita, apapacharlos, que fueran todavía dependientes de ustedes, pero ya volaron, ¿cierto? Ya se fueron. Entonces, si ustedes están así, pues algo que sí podemos controlar y que la Biblia nos aconseja es tener geni, tener amigos, ¿sí? Qué bueno tener amigos. Qué bueno socializar con otras personas. Es bueno tener un compañero de viaje para nuestra vida, ¿cierto? Dice Proverbios 17, 17 que el amigo es incondicional y es como un hermano en tiempos difíciles. ¿Le hace falta un hermano? Pues ahí tiene un amigo. Qué chévere poder tener una amistad con alguien que uno pueda realmente acudir a esa persona. Pero una buena amistad, porque también la Biblia dice que las amistades malas pues nos corrompen, ¿cierto? No nos ayudan. Tener un buen amigo, un amigo que tema también a Dios y que nos ayude, que nos aconseje, que sea como un hermano en tiempos difíciles. Proverbios 27:9 Dice que los consejos del amigo alegran el alma. Uy, qué bonito tener un buen consejo de un amigo, ¿sí? Y Proverbios 18, 24, esta traducción me parece interesante porque dice, con ciertos amigos, ni para qué enemigos, ¿cierto? Si ustedes han dicho eso, no, pues con esos amigos, ni para qué enemigos. Dice, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Entonces, pues qué bonito nosotros rodearnos de, en este camino de la vida, de un amigo. Nunca sobre un amigo, y qué bueno pues poder tener un amigo en este camino. Como les decía, este es solamente un consejo muy rápido de toda esta segunda parte del texto. Tener un amigo que lo levante. Dice, un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, ¿cierto? Porque qué bueno tener a alguien ahí que nos ayude. Así que llegamos a las conclusiones de nuestro tema de hoy. La primera de ellas es esta. Escuche bien. ¿En qué etapa de la vida te ha puesto Dios hoy? ¿Sí? Ubiquémonos en qué etapa de la vida nos ha puesto Dios hoy. ¿Estás viviendo esa vida como Dios quiere que la vivas? Qué triste esta historia que nos contó hoy. Creemos que Salomón, acerca de este hombre que vivió la vida que no debía vivir. Se fue a la tumba lleno de dinero, pero ¿de qué le sirvió? De nada, ¿cierto? Se dedicó a vivir otra vida que no era la suya. ¿Estás viviendo la vida como Dios quiere que la vivas? ¿Eres agradecido con Dios por lo que tienes? Por eso dábamos gratitud a Dios a algunos de ustedes al iniciar el mensaje. ¿Eres agradecido con Dios por lo que tienes? ¿Por quienes te acompañan en este camino? ¿Eres agradecido con Dios por tu familia, por tus amigos? ¿Eres agradecido con Dios por quien eres hoy? ¿O estás mirando hacia los lados con la esperanza de vivir otra vida que no es tuya? ¿Sí? De querer tener el dinero que otros tienen, o de querer tener el tiempo que otros tienen y tú no, o de querer tener la vitalidad que otros tienen y tú no. No, eres el que Dios ha hecho hoy, ¿sí? Eres la persona que está ahí sentada escuchando y eso te lo ha dado Dios. Seamos agradecidos con el Señor por la vida que nos ha dado hoy. ¿Es tu familia testigo de que sabes aprovechar bien el tiempo y de que sabes aprovechar bien los recursos que Dios te ha dado para compartir con ellos? Si hoy sentáramos a tu familia y le preguntáramos eso, ven, ¿tus padres sí te han dado el tiempo que mereces? ¿Tus padres sí te han dado el dinero que merecen, o se lo han gastado solo en ellos y en sus placeres, o realmente lo han administrado bien? ¿Tienes claro el propósito de Dios con tu vida, el cual es muy evidente que no consiste en la cantidad de los bienes que posees? Porque el problema es ese, cuando nos concentramos en la bendición y nos olvidamos en quien nos dio la bendición, ¿sí? ¿Has administrado el tiempo y el dinero que Dios te ha dado como a Él le agrada? No olvides estar constantemente preguntándote, ¿para quién trabajo tanto? ¿Sí? Agreguen esta lista de preguntas a cosas que debemos preguntarnos al menos cada mes. ¿Para quién trabajo tanto? ¿Vale la pena privarme de estas cosas buenas de las que me estoy privando? ¿Y si mañana ya no tengo tanta vida para disfrutar las cosas buenas de la vida? Entonces debemos tomar decisiones sabias, decisiones que le agraden al Señor, ¿sí? ¿Es tiempo realmente para que cultives, para que te esfuerces, para que te sacrifiques? ¿O es tiempo más bien de que descanses, de que disfrutes, de que te dediques al Señor, etcétera? Y finalmente, rodéate de buenos amigos para el camino. Disfruta de las personas que Dios ha puesto a tu lado. Amar y hacer el bien a otros le dará un mejor sentido a tu vida. ¿Amén? Muy bien, bueno, excelente. Entonces, pues, espero que este mensaje realmente haya llegado a nuestro corazón, que nosotros podamos preguntarnos todo esto tan importante, en qué momento de la vida estoy, para quién trabajo tanto, si realmente privarme de las cosas que me he privado valen la pena o no. Y más bien, debemos pensar un poco en agradar al Señor, dedicándole tiempo a nuestra familia, dedicándole tiempo a nuestros hijos, llamando a esos seres queridos que tanto nos necesitan, que están desamparados, que les falta algo, ayudarlos. Debemos vivir con agrado la vida que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Sí? Quizás hoy tienes tiempo y tienes dinero, pero no tienes vitalidad tanta como cuando eras joven. No importa, disfruta lo que el Señor te ha dado hoy. Si de pronto no tienes tiempo, pero tienes el dinero y tienes la vitalidad, pues disfruta de eso. Y hay lo mismo el que me falta porque ya no me acuerdo cuál es, pero disfrutemos de eso que el Señor nos ha dado hoy. Seamos felices y agradecidos con el Señor hoy, porque mañana ya no lo vamos a tener, ¿vale? Entonces démosle gracias al Señor por eso. Cierren ahí sus ojos donde están y hagamos una oración de gratitud al Señor. Dígale al Señor y dele las gracias por esa vida tan bonita que le ha dado Dios hoy, por esa familia que lo acompaña hoy, que mañana ya no va a estar, ¿cierto? Hoy tenemos a nuestra familia, mañana ya no. Démosle gracias al Señor por ellos y démosle gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno en darnos todo lo que Él nos ha dado hoy. Que no nos pase lo de este hombre, que vivamos una vida equivocada, sino que nosotros vivamos los tiempos de Dios en el orden que Él los ha puesto. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has provisto de cosas maravillosas el día de hoy, Señor, porque nos has dado una familia hermosa y quizá nosotros, Señor, no nos habíamos preguntado esto, ¿para quién trabajo? ¿De quién? ¿Para qué me privo de tantos placeres con mi familia, con aquellos que me acompañan en este viaje? Al contrario, debería ser agradecido contigo por todo lo que tú me das hoy y entender que tus tiempos son buenos, Señor, que aquello que me has dado hoy es maravilloso. Así que te agradezco mucho, Señor, por todo lo bueno que me has dado hoy, por mi familia, Señor. El dinero y el tiempo, Señor, finalmente son cosas que a la larga ni existen, Señor. Entonces, Señor, ayúdanos a disfrutar la vida como tú quieres que la disfrutemos. Que esas bendiciones de tiempo, dinero que tú nos das en la medida que tú quieras dárnosla, seamos buenos administradores de ello para poder disfrutar de nuestra vida como tú quieres, Señor. Sirviéndote y acumulando tesoros en el cielo y no en la tierra, porque queremos agradarte con toda nuestra vida, de principio a fin, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.